Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos. Santiago Ormeño es nuevo futbolista del Guadalajara. Aún no firma, pero está por llegar. ¿Por qué no ha firmado Santiago Ormeño? Porque la Chofis no ha aceptado la propuesta para ir a Pachuca. Están esperando ese movimiento. Veremos qué dice la Chofis. Recién platicaba con René Tovar y me contaba que la Chofis está en la postura fija de no querer ir a Pachuca. Y esto evidentemente estaría entorpeciendo la llegada de Santiago Ormeño. Es información de último momento. Bueno, pues ya estamos aquí. Arrancando esta edición de Fútbol Picante. ¿Alguien pasó?
¿Qué pasa?
Pero
algo me está moviendo.
Bueno, saludo rápido a mis compañeros. Es televisión completamente en vivo. Rafa Puente, Dionisio Estrada, Jorge Pietrasanta y Ricardo Push. Y también Jesús Bernal. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Información del Guadalajara, ¿cómo te va?
Saludos, Mauricio. Buena tarde. Pues como bien abrías esta edición de Fútbol Picante, el acuerdo entre directivas está, el acuerdo de Chivas con Santiago Ormeño está. Lo que no está es la decisión de Javier Eduardo López de querer ir a Pachuca. Pero no pasa tanto por el hecho del equipo en sí, sino por las condiciones. A ver, les explico el contexto. A Javier Eduardo López le queda un año de contrato con Chivas hasta mayo de 2023. Si Chivas lo cede, en automático no habría opción de compra porque quedaría libre, y es lo que el Guadalajara ha querido evitar a toda costa. Por eso, digamos que la condición para mandarlo a Pachuca es que renueve. En eso están. Chofis pide un aumento de sueldo a Chivas para renovar, y Chivas hasta ahora no se lo ha querido dar. Entonces, mientras no exista la renovación, no habrá firma con el equipo de Pachuca, y eso entonces podría entorpecer la llegada de Santiago Ormeño, porque tendrían que buscar alguna otra forma de arreglarse si es que Chivas continuara interesado. Entonces, por ahora la postura de la Chofis y de la gente que trabaja con él es esa. Quieren aumento para renovar con Chivas, y si no, bueno, pues esperarán. Al final de cuentas, ellos consideran que tienen contrato, y si Chivas no los manda a otro lado y no se cumple esta parte del aumento, pues cobrarán el contrato que tienen con el equipo del Guadalajara.
A ver, Jesús, pero si la Chofis aferra y dice, yo no me voy a Pachuca, ¿no hay manera de que llegue Ormeño?
Podría ser, pero habría que buscar otro mecanismo, ¿no? Chivas tendría que pagar por el préstamo, habría que buscar un mecanismo diferente. Hoy lo que tiene atorada esta negociación que se había dado es el tema Chofis. Entonces, mientras esto no se destrabe, bueno, Chivas buscará otro mecanismo o desistirá la negociación. Habrá que esperar.
Sí, a lo mejor tienen que abrir más la cartera el Guadalajara, ¿no? Y a eso quizá lo está orillando la Chofis López. ¿Algo más con relación a la información del Guadalajara, Jesús?
Pues mira, hoy todo estaba listo para que Ormeño pudiera presentarse justamente. De hecho, el entrenamiento fue a puerta abierta con esta intención de que pudiéramos ver los primeros minutos de Santiago Ormeño ya vistiendo la casaca del Guadalajara y toda esta parte, pero pues no se pudo. Y no se pudo por esta cuestión, por el tema de Chofis. Entonces, pues la situación está así, está atorado el tema, dependerá de las dos voluntades, de Chivas de ofrecerle más o de Chofis de aceptar la propuesta que está en la mesa. Y habrá que esperar, porque seguramente a esta novela le faltan capítulos todavía.
Bueno, pues estaremos entonces al pendiente, Jesús. Por lo que entiendo, Ormeño ya inclusive está en Guadalajara, ¿no?
Sí, o sea, él está aquí, él estaba listo para presentarse hoy a trabajar, pero pues mientras no se haga el movimiento oficial no puede ponerse el uniforme y no puede entrenar con sus compañeros. Él está a la espera de que le digan ya se hizo el movimiento, pero sí, Ormeño ya pasó pruebas físicas, pasó pruebas médicas, o sea, está en todas sus facultades ya simplemente para ponerse a entrenar, pero hasta que no se cierre esta negociación que es Chofis a Pachuca y Ormeño a Chivas, no podrá trabajar con el equipo tapatío.
Perfecto, Jesús, gracias por la información. Fuerte abrazo hasta Guadalajara. Bueno, pues ahí está la información de Jesús Bernal. Ahora sí lo saludo con mucho gusto. Rafa Puente, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal?
¿Todo bien?
Dioni, Pietra. Ricardo, deja ver si hay alguien.
A ver si no aparece alguien de aquí abajo. ¿Qué te parece, Rafa, lo de la Chofis?
Pues mira, según estaba escuchando, ¿sabes cómo lo relacioné un poco con lo que está pasando? No sé si ya hubo desenlace o no, con Berterame. O sea, el hecho de no tener una ampliación de contrato, si tú te vas a otro equipo en calidad de préstamo, cumples a lo mejor el contrato que tenías, en este caso Chofis con Chivas, y queda libre al término de contrato. Entonces, pues, es lógico que Chivas quiera, pues de alguna forma, amarrar la propiedad del jugador. ¿Sí me explico,
sí,
no?
Sí, sí.
Pero ¿qué pasa? Que la Chofis, para poder, o sea, pero, para que amarre Chivas, es que el jugador se te puede ir.
Sí, sí.
De acuerdo a las leyes actuales, ve cuántos jugadores se les han ido a equipos. Digo, incluso recientemente, lo hemos estado comentando aquí.
Orbelín, el caso
entonces,
más.
Claro, entonces corres el riesgo de quedarte sin el jugador. Ahora, para poder asegurar la permanencia del jugador como tu propiedad, por así entenderlo, tiene que ser mediante un contrato firmado. Y la Chofis, para firmar el contrato, está pidiendo un aumento que seguramente Chivas no se lo quiere dar.
No lo quiere dar.
Y que no se ahora, lo merece, Dionisio, además.
Buenas tardes, te saludo con mucho gusto, Dionisio.
Buenas tardes para todos.
¿No era para que la directiva ya lo tuviera solucionado, entendiendo que Ormeño ya está en Guadalajara?
A eso vamos. Es un desastre esta situación, porque se fue Gudiño ya, ¿no? Igual, no les...
Libre.
Libre. Aparentemente no les interesó. Ok, no nos importa, vete libre, cuando un año antes había tenido un aumento sustancial de su salario, de su sueldo. Después pasa esto de la Chofis. La verdad es que cuando decimos que hay cosas que a Ricardo Peláez se le están yendo del radar y hay gente que lo defiende, bueno, esta es una muestra más. Porque si tu intención era ver cómo se hacía este intercambio, por así decirlo, pues tendrías que haber amarrado a la Chofis desde hace 2 o 3 meses más atrás, ¿no?
Claro. No te acuerdas, Johnny, perdón, ahorita escuchamos. Sí. Lo de Bravo. Bravo fue el Deportivo La Coruña. Se fue libre.
Se fue libre, sí. Sí, claro.
Luego, cuando regresó con Tigres, entonces Jorge, ¿no? Ahí Tigres tuvo pues que dar como si fuera el tema de la formación del jugador, ¿no?
Ahora, evidentemente los dos están buscando jalar agua para su molino, ¿no?
Sí.
El jugador dice, pues yo quiero más lana, y el Guadalajara dice, pues, a ver, esto es lo que yo tengo.
Sí.
Ahora, hoy lo que le urge al Guadalajara es Santiago Ormeño, ¿no? Tendrá que encontrar la solución para que llegue Santiago Ormeño. Pietra, ¿cómo estás?
Bien, bien, un saludo para todos. Y sí, aquí obviamente hay un problema de negociación, porque no hay una firma y porque Ormeño ya está en Guadalajara, pero sí me brinca que también esté inmiscuido Pachuca, que es muy minucioso para ese tipo de cosas, y que no exista la firma, porque ya también, si fue un tema de palabra, ok, vamos cada quien para el lugar y esperamos la firma para que esto proceda, entonces también hay una equivocación ahí, porque tiene que existir la firma. Lo que me brinca también del caso de la Chofis es que se ponga sus moños.
Claro.
O sea, dices, caramba, ya no estás en el San José Earthquakes porque no te quisieron, en la MLS, ¿no? Llegas acá, el Guadalajara no te quiere igual y por eso se enoja y está pidiendo más lana.
Y Pachuca es una super opción para la Chofis.
Que diga él que no quiere el Pachuca.
Ese es el tema.
Pero exactamente, Ricardo, que no quiere el Pachuca cuando en este momento es el equipo finalista, el que mejor juega, el que con el Puebla mejor arrancó el torneo. Y te vas a poner tus moños para...
Pero a ver...
No está, perdóname, la Chofis como para pedir más billetes.
Entiendo lo que dices. Ahora, Ricardo, no estará viendo lo que tú bien mencionas, la Chofis, el decir, Pachuca, no voy a jugar nunca. Y aquí algo podré encontrar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Saludos a todos en la mesa. Sí, puede ser, ¿no? Que la Chofis esté diciendo, ¿a qué me voy a ir a un club en el que no voy a tener minutos? Necesito ir, o la Chofis pensará, y en eso a lo mejor sería más entendible, que ese fuera el argumento que él pusiera por delante, ¿no? Oiga, yo quiero ir a un club en el que pueda aspirar a tener minutos. Yo particularmente creo que en Pachuca no los va a tener, no tiene cabida, no lo veo a la Chofis jugando, ¿eh?
Pero te voy desconociendo a Jesús Martínez. ¿Sabes qué? Si está de acuerdo en hacer el enroque ese, es porque ya habló con Almada y le ven condiciones y características para que por lo menos pelee el puesto, ¿eh?
Es que yo también pienso igual que
Rafa. ¿Para qué lo lleva?
Exacto, Pachuca, ¿para qué lo lleva? ¿Para tenerlo de adornito, para ocupar un lugar más en la nómina?
Yo creo que para tenerlo atrás del Pocho Guzmán, Dionisio, yo no lo veo.
¿Dónde va a jugar? No, estoy de acuerdo contigo que no va a ser titular, pero yo te digo, eso de caer en el absolutismo y decir no va a jugar nunca, digo, entonces yo si soy Pachuca, si sé que no va a jugar nunca, ¿para qué lo llevo?
Claro.
¿Para qué me meto en bronca si sé que es un jugador conflictivo? Y eso lo ha él demostrado a lo largo de su carrera. Problemático, es conflictivo, problema, ¿no? Indisciplinado en algún momento. Parecía que allá en el San José Earthquake como que medio agarraba a riel y resulta que a la hora de la hora, cuando había tenido una temporada más o menos hace algún tiempo, ahora ya ni lo quisieron.
Sigue requiriendo de alguien que lo oriente, porque una cosa futbolísticamente es lo que él vale. Y otra cosa es lo que
¿qué creen? ¿Qué casualidad que se fue Almeida, ¿no? Y otra vez ya no lo quisieron, ¿no?
Pero y lo estamos centrando, el tema, en la Chofis. ¿Y Ormeño? Ormeño no, tiene contrato en León.
Hizo pruebas físicas ya.
Digo, por eso, pero el interés surgió, entiéndeme, no porque lo esté desechando León. El León lo tenía contemplado, nunca intentó venderlo, el León.
Ormeño y Chivas.
Nunca intentó venderlo. Surge lo de Chivas y entonces dice, ok. Y ellos también estarán de acuerdo en ese enroque con la Chofis. ¿Por qué? Porque Jesús Martínez está, yo estoy seguro, conociéndolo, que sí ve con, no ve con malos ojos que vaya la Chofis.
Sí. Pero Chivas no sé, ¿no? Perjudicado, señor Meño. Chivas no, Chivas si lo quiere, pues que pague y que deje de estar haciendo... No, pero perjudicado en relación a que necesita...
A ver, te completo con tal
futbolista. Delantero. Ya,
Ormeño, que pone el dinero por Ormeño y punto. Pero es que yo te aseguro que Ricardo Cadena... pensaba en Ormeño ya para la jornada 3.
A eso me refiero.
Claro, bueno, pues no para la 4, pero para la 3 por lo menos unos minutos. Y para cómo vamos, hoy es martes.
Perdón,
para cómo
vamos, respeto.
Además, acuérdate que Chivas adelanta
su próximo partido. Chivas no puede encarar una contratación de Ormeño sin poner de por medio a la Chofis, entonces no sé qué puede hacer Chivas. Si no puede ir por Ormeño así y decir, ¿cuánto vale Ormeño, León? ¿No? Y dame Ormeño y ya está. Y nos olvidamos del tema de la Chofis. No, ya veremos después qué hacemos con la Chofis. Cerremos Ormeño ahorita, tú y yo. Porque tengo una urgencia.
Decisión de emergencia.
Es que no puede Chivas ir por Ormeño.
Esto es lo que hablábamos ayer cuando poníamos a los responsables del Guadalajara.
¿Aquí o allá enfrente?
No, aquí.
Aquí.
Es lo que hablábamos en esa dinámica de cómo poníamos a los responsables. Que Héctor Huerta ponía en primer lugar a Mauri Vergara por esto, por el presupuesto.
Pues hasta donde yo sé, Guadalajara tampoco es que tenga hoy la posibilidad de levantar el teléfono y hablarle a León o hablarle a cualquier equipo y decirle, aquí está la lana, lo que necesitas por este jugador, aquí está y te lo doy.
¿Cuánto le pueden pedir por...? No sé cuánto vale Ormeño.
3 millones, probablemente, no sé.
Híjole, ¿ante la urgencia? Ah, bueno, ante la urgencia, ¿tú crees que los Martínez van a decir 3 y ya que se vayan? No, hombre, le va a decir a Chivas, a ti es el que te urge.
Pero es que está la urgencia, pero también está el tema de que cómo viene Ormeño en el último año.
Ahora, entre 3 millones.
Tres partidos,
¿de
tres goles. ¿Dólares? Sí,
claro. Sí. Por eso.
Sí, hay un montón de cosas.
Pero a ver, Rafa, ¿no crees que ante la urgencia, ¿no? Que sabe León o que sabe Grupo Pachuca que tiene Guadalajara,
yo dejaría a la Chofis de lado y la negociación la haría León con Chivas.
Pero
y te voy a decir por qué. Porque tú sabes la vitrina que puede tener Ormeño en Chivas. O sea, si Ormeño,
claro,
lo está pidiendo y tiene ausencia de un jugador en esa posición y llegando Ormeño convierte 1, 2, 3, 5, 7, 8 goles, ¿a dónde se va la cotización del jugador?
Al cielo.
O sea, es un punto que le viene bien a Chivas
un préstamo.
Y le puede venir muy bien al León.
Negocia por fuera, ya directo, un préstamo y déjate del caprichito de la Chofis a un lado y háganlo directo.
Directivos, o sea, si Ricardo Peláez
No puede cerrar un préstamo con ventajas para León, lo que dice Rafa, ¿no? Que León lleve mano en, si le va bien a Ormeño, el beneficiado va a ser León. En León no va a jugar. No ha jugado en León.
Sí, sí.
Dáselo a Chivas.
Lo que valga más es para León.
Porque te suba tu activo.
Claro. Sí.
Y que te suba tu activo, pero si Chivas no puede cerrar esa negociación, entonces, ¿qué están haciendo en Guadalajara? ¿Qué están haciendo en Guadalajara?
Sin que tenga el nombre o el sitio que se ha ganado Ormeño, pero ¿qué pasó en Monterrey con el Plátano González?
El Plátano.
Alvarado,
perdón. No, ya está en el León. Pero ¿sabes qué? Si le pones un poco de... Sí. Digo, dos dedos de frente, no más. ¿Sabes qué? Tienes un jugador. Tienes un jugador. Ándale, tienes razón.
Yo te aseguro.
Oye, tienes un jugador que no va a jugar,
claro.
Y que lo poquitito que lo has utilizado ha respondido.
Lo del Plátano está muy claro.
Y natural.
Minutos que ha jugado lo ha hecho bien, ¿eh?
Y tenía. Y en el momento que le abriera la puerta a Monterrey, iba a haber dos, tres, cuatro, cinco equipos interesados. Es un jugador mexicano, es centro delantero. O sea, ha demostrado que tiene con qué ser titular en primera división, pero ahí no va a ser, pues a Funes Mori estaba Jensen, ahora llegó Aguirre, bueno, ¿sabes qué?
Es que eso sería lo ideal, ¿no?
Claro, o sea, dale salida.
Si yo no cuento con este jugador, le voy a dar salida.
Dale salida, pero sin meterle obstáculos, ¿no?
Claro, totalmente.
Y te digo una cosa, Mau, no creo que lo haya vendido Monterrey.
No, claro, no.
Pero ¿sabes lo que le puede servir también a Monterrey? La opción de que no pueda jugar.
Pero estamos con opción a compra.
Claro.
Esta es la encuesta del día. ¿Dónde ha trabajado peor Chivas recientemente? ¿En la cancha o en la directiva? Su opinión es muy importante en @foodpicante. Lo de Ormeño se tiene que resolver lo antes posible. Urge. Pausa y volvemos para hablar otra vez de Dani Alves. Los esperamos este domingo a las 4:50 de la tarde desde San Luis. El Atlético San Luis va a recibir a Rayados en ESPN y Star Plus, por supuesto, con la narración inigualable de don Jorge Pietrasanta. A mí me gusta ganar. Quiero ir a un lugar donde pueda ganar. ¿Cómo va lo de Dani Alves al conjunto de Pumas?
Pues están muy adelantadas las pláticas entre Pumas y Dani Alves, están prácticamente a unas horas de concretarse.
¿En qué porcentaje entonces podríamos decir que Dani Alves está arreglado con Pumas, René?
Yo te diría que está en 90-10, Mau.
No, sería buenísimo. Sería buenísimo que viniera Dani Alves, aunque tenga 39 años, obviamente ya en decadencia, pero un jugador de esa estatura futbolística, claro que sería un atractivo especial.
Yo lo coincido con esa parte con Roberto, 17 partidos. En cada uno de esos partidos, en todos, Dani Alves padeció los partidos, los sufrió.
Pero si en lugar de eso, festejamos y ponderamos la llegada de un futbolista lleno de talento, que ha ganado cualquier cantidad de títulos y que según algunos en la mesa está acabado.
Y es un jugador que, insisto, es muy probable que vaya a una Copa del Mundo con Brasil.
Bueno, estamos de regreso para platicar esta situación de Dani Alves, la posibilidad de que venga al fútbol mexicano para vestir la camiseta de los Pumas. También información de René Tobar de hace unos minutos. Me decía, la fecha límite para tomar la decisión, tanto el jugador como el equipo, es mañana. Hoy esperan tener ya noticias para poderlo hacer oficial, una posible llegada de Dani Alves al conjunto universitario. Ricardo Push, ¿tu opinión al respecto? Digo, voy a empezar contigo porque después sí, ya
porque,
conozco la de Pietra y entonces
contigo,
vamos, ¿no?
Pues está bien, digan.
No, sigo pensando lo que desde ayer decíamos en la tarde, lo repetí después en la noche. Yo creo que hay que medir, son dos cosas distintas. Dani Alves, el futbolista, el máximo ganador a nivel clubes de títulos en la historia del fútbol. Es así el currículum de Dani Alves, eso no lo vamos a venir a juzgar ahora, ni mucho menos a minimizar, no lo está haciendo nadie. Creo que el Dani Alves de los 39 años, de los 17 partidos en esta última temporada con el Barcelona, que todos lo vimos pasarla mal, sufrir, al que le cuestan mucho trabajo los recorridos defensivos, no importaba el rival al que se midiera en esos 17 juegos, en la mayoría la pasó mal porque físicamente Dani Alves ya no está. Ese futbolista en el fútbol mexicano, con las condiciones que tiene la liga, con la exigencia física, particularmente con las condiciones en las que va a jugar Pumas. Ayer había gente en redes sociales diciendo, es que Pumas muchos de sus partidos de esta temporada como local no los va a jugar al mediodía. No importa la simple altitud de la Ciudad de México para un futbolista como Dani Alves, a mí me cuesta mucho trabajo verlo. Yo creo
que no es una incorporación que deportivamente, en cancha, le vaya a sumar mucho a la universidad. Y luego, extra cancha, con todo esto que se habla de mediático y de tal, tampoco me parece que Dani Alves sea un futbolista que acapare tanta atención mediática. A las pruebas habría que remitirnos. ¿Quién le daba seguimiento a Dani Alves antes de regresar al Barcelona? ¿Quién estaba preocupado por dónde estaba jugando Dani Alves? ¿Cuántos minutos tenía? ¿Cómo rendía? Nadie, no es cierto. No es Dani Alves, esos otros, o más allá de todo su currículum, un futbolista que llame tanto la atención de los medios. Pasará una, dos semanas, pero después yo creo que se irá diluyendo. Esa es mi opinión.
¿Te parece buena idea de Pumas, Rafa?
Comparto el punto de vista.
No me digas. ¿Qué va a hacer Jorgito?
No, te voy a decir.
Se va quedando solo, Pietra, se va quedando solo.
Independientemente de lo que comentó, que coincido, porque es muy difícil encontrar un jugador mediático que sea lateral. O sea, los mediáticos también son centros delanteros, o es un volante creativo que sea un talento. ¿Sí me entiendes? O sea, el tema, agregando nada más un comentario de todo lo que dijo, que coincido, dentro de lo que le costó en el Barcelona, estaba en el equipo donde menos le debería de costar los recorridos largos, porque es un equipo que mantiene esa idea futbolística que implementó Rijkaard y que luego siguió Pep Guardiola, etcétera, etcétera, de tenencia de pelota. O sea, es un tú jugar en el Barcelona, tu exigencia para defenderte no es tanta como puede ser en otro equipo. Yo creo que jugar en un equipo que se tiene demasiada tenencia de pelota, tú entras en contacto sin, o sea, no en la exigencia de recuperar la pelota, sino en mantener la posición. Y, pues, corriendo todavía con la oportunidad de que se te presenten dos, tres balones en cerca del límite del área y que tiene un golpeo estupendo y que ahí pues, le pegues al arco y que, o sea, que cumplas en esa función. Meterlo a la altura de la Ciudad de México, en la temperatura con la que se juega regularmente Pumas de local, y quieras o no, sin que sea de despliegues así tan demandantes el fútbol mexicano, pues sí los tiene, lo que se refiere a marcaje. O sea, yo creo que en Pumas lo veíamos, ¿no? En el caso de Mozo, que se criticó muchas veces que si iba al ataque y que entonces a la espalda del que sucedía, pues con Dani Alves también, lógicamente, iba a pasar, ¿no? O va a pasar.
Entonces, compartes la idea de Ricardo. Ya estamos en ESPN 2, señor productor. Bueno, pues le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en ESPN 2. Estamos hablando de la posibilidad de que Dani Alves venga al fútbol mexicano para vestir la camiseta de Pumas. Ya
agrego otra,
exponía la idea Ricardo Puch.
4 millones. Y agrego nada más, con todo respeto. Para mí ni Dani Alves, ni Gignac. O sea, 4 millones de dólares para ganar en un equipo en México, me parece, para el nivel de fútbol que se juega aquí, exageradísimo.
Johnny.
Mira, yo no critico la...
Porque creo que también eres de la idea similar, ¿no?
Sí, pero a ver, pero no por el Dani Alves nada más. Yo al tema que voy es, al que critico es a la directiva. Porque la directiva hace algunas semanas, y el propio Lilini lo dijo aquí, es... Lo que me gusta de esta institución es con la salida de Mozo le podemos dar continuidad al proyecto. Y para él el proyecto era Rivas o Benevendo. Entonces, eso es lo único que critico. Que ellos están traicionando en este momento lo que es su política y su filosofía de proyecto. Sí soy de los que pienso, no soy tan absoluto como Ricardo o como Rafa, en el sentido de que no puede aportar nada. No, yo sí pienso que algo le puede aportar a Pumas.
No confundas, no es decir.
Nadie
no
dijo eso.
No, ¿cómo no va a aportar?
No,
es digo, que a Dani Alves lo pones a jugar y todo el mundo se va a dar cuenta que está jugando.
En el rendimiento deportivo, en cancha.
Te va a costar.
Yo no veo a Dani Alves sumando demasiado. Evidentemente, después, si me dices, oye, Dani Alves en el día a día, en el entrenamiento.
No, yo no hablo de eso. Yo hablo sí. En la misma cancha, sí siento que le puede aportar a Pumas. Más de lo que quizá. Tú,
o sea, he escuchado decir a gente que Dani Alves se va a convertir en la figura de la liga y que Pumas sería candidato al título por la llegada de Dani Alves.
Esa es otra discusión. Yo te hablo de que sí le puede aportar a Pumas desde esa posición. Yo lo que critico es lo que ya comenté, a la directiva. Si vas entonces a darle continuidad a un proyecto, no tienes por qué estar pensando, sea Dani Alves o sea algún otro lateral derecho que tenga menos años o la misma edad de Dani Alves o con otro nombre, entonces cerrarle el camino a Rivas y a Benevendo. Es lo único que le critico yo a Pumas en ese sentido.
¿Cómo vas a defender tu punto?
No, me encanta, Pietra. Me encanta que tu
uy,
tu estrategia. Va conmigo, me gusta tu estrategia. O sea, tú ya sabes lo que va, no sabías lo de Rafa, afortunadamente para ti estuvo del lado de Ricardo Puch, sabías ya lo de Dionisio. O sea, le das la pelotita a los que te van a apoyar para que cuando esté la cosa 4, nada más tenga yo una ventaja de un gol, ¿no? Y que pierda 4-1.
Puedes o no puedes remontar. Puedes o no puedes remontar. De una vez, dime. Si no puedes, se muere. Tira la toalla.
Espérenme tantito. Sí. Un jugador que todavía es muy probable que vaya a la Copa del Mundo con Brasil, con Tite, porque se supone que ya habló con Tite, que igual lo quiere de lateral, bien podría jugar de volante por derecha y no pasa nada. Un jugador como Dani Alves, que para mí sí es mediático, y sobre todo si llega a una liga como la Liga Mexicana, que todavía tiene, porque jugó 17 partidos la temporada pasada con el Barcelona, tiene fútbol, el más ganador, que lo acaba de decir Ricardo Puch, de toda la historia, estoy agarrando elementos que ustedes dijeron, sí. Entonces no me pueden decir que no es un jugador que le pueda, no nada más aportar mucho a casi cualquier equipo de la Liga Mexicana, y digo casi porque el Piojo sí dijo, no, pues entonces a mí no me sirve, ya está muy veterano, y en cualquier proyecto tiene cabida un jugador como Dani Alves, que insisto, él está buscando jugar porque se supone que Tite a sus 39 años con Brasil, no con alguna selección ahí media, con Brasil podría ir a una Copa del Mundo, pero claro que tiene fútbol, claro que es mediático, claro que es un jugador todavía vigente.
Seguías a Dani Alves,
claro.
Ya deja tú.
Perdón la interrupción.
¿Y vale $4 millones?
¿Seguías a Dani Alves en el Sao Paulo cuando dejó el fútbol europeo? ¿En serio decías, voy a ver cómo le está yendo a Dani? Yo creo que los jugadores mediáticos los seguimos todos, no importa en qué liga están, y estamos pendientes qué hacen cada fin de semana. Puch. Rinden, no rinden, están jugando, dieron una asistencia, defendieron bien.
Minimizan la categoría de un jugador como Dani Alves, que con bastón lo pongo a jugar. No me vengan ahorita con porque
no exageres que con bastón.
Si llega Dani Alves.
No exageres que con bastón, porque eso habla mal de la Liga Mexicana.
Para jugar si lo pones, en la Liga de México.
Pero si dices tú que lo pones a jugar como bastón, entonces...
No dije como bastón, dije con bastón.
Pero si lo pones a jugar con bastón, estás minimizando la Liga Mexicana.
Un jugador como Dani Alves en la Liga Brasileña, en la Liga Mexicana, en la Liga Argentina, en la Paraguaya, en la Ecuatoriana, con bastón lo pongo a jugar. Sí, señor.
Te voy a decir una
cosa. En la Liga Belga, en la Liga...
Ya perdimos a Pietra.
En la portuguesa juega.
Hay un ejemplo, y en Pumas. Acuérdate cuando vino Schuster.
Sí, Schuster, me acuerdo de muchos otros.
Figurón en el Barcelona, en el Madrid y en el Atlético de Madrid. Selección de Alemania. Aquí, digo, cuando vino, era Schuster. Pero pues, la verdad, para jugar, que mira que tenía fútbol, o tuvo fútbol, como para venir a dar clases al fútbol mexicano. Y no le alcanzó nada más por lo físico. Claro. Por lo físico no le alcanzó. Siendo un jugadorazo.
Y me parece que en una etapa muy similar llega Dani Alves.
Pero Dani Alves es más físico que lo que era Schuster en su momento.
Sí, estoy de acuerdo.
Más atleta.
Físicamente está mucho mejor. Lo van a exigir mucho más que lo que se exigía a Schuster. Porque Schuster llegó a jugar paradito en medio y a tener la pelota y tratar de poner servicios de 25, 30, 40 metros con el excelente golpeo de pelota que tenía.
A ver si más tarde.
Lo de Dani va a ser otra cosa.
A ver si más tarde tenemos otro ratito para
que se recupere. Gane 5-4. Gracias. Hasta la próxima.
Y como tiene que ser el americanismo, es el equipo más grande. Si no hay exigencia aquí, me preocuparía, ¿no? No, yo no creo que sea un tema de alarmarse. A ver, y no por dejar de lado. Yo, por ejemplo, contra Monterrey creo que hicimos un gran partido y 10 minutos nos costó el resultado. 10 minutos en desatenciones grupales. Tienen que voltearnos a ver a nosotros. Al final de cuentas, nosotros estamos en el terreno de juego y la responsabilidad recae en los jugadores, ¿no? O sea, nosotros llevamos a cabo lo que se trabaja en la semana. Y lo que te quiero decir con esto es, el Tano fue el mismo que agarró el equipo en último lugar y que nos metió de manera directa a la liguilla. Entonces, yo creo que no hay que volverse locos. Nosotros estamos trabajando y vamos a sacar esto adelante.
Bueno, después de escuchar a Miguel Ayun, vemos los números de América en defensa después de 180 minutos. 3 goles recibidos. 9 tiros en contra, 6 atajadas, 204 duelos defensivos, duelos aéreos, 62. Araujo salió de cambio por problemas musculares, me dicen que quedó en calambres y que puede estar a disposición de el Tan Ortiz para el partido de mañana ante el conjunto del Toluca. Pues vámonos hasta el paraíso para saludar a don José del Valle, el lado de la verdad. José, ¿cómo le va, José del Valle? Buenas tardes.
En el paraíso no me puede ir mal, Mauricio.
Es cierto.
Un placer compartir con usted y con todos los compañeros.
Es una extraordinaria respuesta. Es una extraordinaria respuesta. En el paraíso no le puede ir mal a nadie. Bueno, a ver, vamos con la pregunta, la primera pregunta, José. ¿Tiene más problemas América en defensa que Chivas en ataque? ¿Verdad o mentira?
Falso, falso. Los problemas de Chivas en ataque me parece que no son comparables con nadie. Justo nuestros compañeros de ESPNDeportes.com hoy escribían una nota y sacaban la estadística. El mejor inicio de torneo en las últimas dos décadas en cuanto a la producción de goles. 56 goles en dos jornadas. Solo hay un equipo que no ha marcado gol. Las Chivas Rayadas de Guadalajara. Un equipo que en la primera jornada le había faltado contundencia. En la segunda jornada le faltó contundencia y generación. Le faltó generar circuitos de juego, no tuvo muchas oportunidades de gol. Los problemas defensivos del América son reales, pero me parece que tiene que ver con que su refuerzo de lujo en esa zona, Néstor Araujo, llegó tarde, no hizo pretemporada, se perdió la primera jornada. En el partido contra Rayados sale por un pequeño problema muscular, por un pequeño calambre. Afortunadamente dice nuestro compañero César Caballero que está en condiciones para enfrentar al Toluca, pero el América ya con plantel completo, con tiempo de trabajo, me parece que tiene herramientas de sobra para componer esos problemas defensivos. Tiene buenos centrales, tiene un gran guardameta en Guillermo Ochoa, así que el América por plantel, por nombres, va a componer esos problemas defensivos. Chivas en ataque, honestamente, yo no veo por dónde, porque no tiene material de dónde echar mano Ricardo Cadena.
¿Están de acuerdo en la mesa?
Sí.
Sí. Sí. Mentira.
No, y además hay que recordar que el Tan Ortiz, parte de lo que llevó a esa racha muy importante que metió al América hasta el cuarto sitio fue cuando América mejoró defensivamente, claro, después de que con Solari venía recibiendo muchos goles. Entonces, él ya por lo menos sabe cómo puede componer esta situación en la inmediatez. Lo de Guadalajara, pueden pasar técnicos y técnicos y nada, ¿no?
Nada más ahí, sí, como usted le rellenó con saña y que tiene toda la razón, don Mauricio, le faltó un puntito blanco que le ahí, un puntitito y una rayitita ahí para que le quede bien y esté usted contento.
Muy bien, muy bien.
Pero no se salió de la rayita ni nada. Colorea bien, ni
eso, eso era lo importante.
Y se ve que fue al kinder, ¿eh?
Sí, sí,
sí, sí. Vamos con la siguiente pregunta, José. América sin ganar, ¿sí debe preocupar a Fernando Ortiz, verdad o mentira?
Mentira. Todavía es demasiado temprano para preocuparse. Hay que entender el contexto. En estas dos jornadas donde el América no ha ganado, enfrentó al bicampeón del fútbol mexicano y en un partido parejo, me parece que en líneas generales el América fue mejor, fue el que tuvo las oportunidades más claras. Es cierto, sobre el final, Quiñones tiene un mano a mano que Memo Ochoa ataja de manera espectacular.
Se fue.
Se fue porque estaba echando mentira, creo.
Vamos, ya vamos a recuperar a José del Valle.
Pero rellénele, don Mauricio.
Sí, yo le sigo rellenando. ¿Ustedes están de acuerdo con eso?
Yo sí, yo en general sí, porque además que América, de su presentación contra Atlas al juego contra Monterrey, dio un paso adelante, ¿no? Creo que fue un mejor equipo el de fecha 2 que el de fecha 1, generó un poco más, le faltó cerrar el partido, se distrajo, tuvo 10 minutos muy malos hacia el final que le cuestan el resultado. Yo coincido en esa lectura que hace Layún, pero el equipo avanzó, digamos, no lo ves estancado en el tema de Ortiz, entonces yo creo que le da para estar más o menos con calma. Además, lo que yo decía desde el otro día, tú no estás muy de acuerdo con eso, ¿no? Es fecha 1, 2, Pietra y yo estábamos de acuerdo en eso. Tú ya estabas el otro día queriendo quemar naves porque Dineno no había marcado gol en fecha 1. Entonces, a lo mejor tú sí estás un poco más nervioso al respecto.
¿Y estás, Mauricio? ¿Sí está preocupado usted?
Porque sobre todo contra Rayados de Monterrey, sí, no sé si
Pumas,
coincidan.
Teniendo a Dineno, ahí sí le preocupa. Y el América, que no tiene centro delantero, que han dicho, no le preocupa.
A ver, es que me parece que ya fueron dos preguntas distintas.
No, por eso. ¿Le preocupa o tú, no le preocupa?
Lo que tú dijiste, yo creo que sí es preocupante, que América no encuentre la mejor versión de un delantero. Más allá de que sea la jornada 2, la 1. A mí, no, le debe de preocupar al Tan Ortiz. a mí, la verdad, no. Pero yo creo que sí, América tiene que encontrar o la mejor versión de Viñas o la mejor versión de Henry Martín, tomando en cuenta que ya no va a venir un 9. Que llegó Jonathan Rodríguez, sí, pero Jonathan Rodríguez me parece que lo que va a aportar es en potenciar el aparato ofensivo de América. No pueden pensar que Jonathan Rodríguez va a ser ese 9 o ese goleador que América está esperando. No sé qué opinen Rafa y Dionisio.
No, tampoco se puede descartar, Mau, porque si hacemos un poco de memoria, en alguna etapa, y fue marcado casi toda su estancia en América, fue goleador, siempre zague, y jugaba cargado a un costado. Ajá. Los mejores momentos de Jonathan en el fútbol mexicano, independientemente del título que hubo con Cruz Azul, yo creo que los pasó por Santos, que fue lo que finalmente lo llevó a Cruz Azul, ¿no?
Jugando por izquierda, teniendo un 9.
Jugando por izquierda, no, claro, teniendo
a Furch. Giannini.
Sí.
A eso es a lo que voy yo. Sí. Parece que necesita ese 9, América.
Pero sí creo, ya se hizo presente, ¿no? En este partido contra
Monterrey. Es una buena noticia.
Y estando físicamente bien, el Cabecita sí va a convertir varios goles. Ahora, sí es muy importante que encuentre el 9 que le pueda funcionar. Y siento que cualquiera de los dos tiene condiciones como para hacer una buena pareja, ¿no? Cualquiera de los dos. Viñas con Solari de repente se quedó corto porque empezó bien. Si recordamos todos, fue un jugador que le empezó a rendir al América sin haber llegado
luego,
con mucho ruido.
Solari lo borró.
Y después lo borraron.
A ver.
Y el caso de Henry, pues también ha tenido sus altibajos, sí. Es la verdad, pero sí ha demostrado en algún momento que es un jugador confiable.
No sé si empezó a llover en el paraíso y afectó un poco el satélite, José, pero creo que ya te recuperamos, ¿no?
Fue la mala vibra de Dionisio Estrada. Esto solo me pasa cuando está Dionisio.
Ah, no se preocupe, don José. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Son más graves los problemas defensivos de América que de Pumas?
Falso. A ver, los problemas defensivos de Pumas arrancan con su guardameta. Julio González está lejísimo de ser Talavera. La directiva de Pumas se equivocó no renovando a Alfredo Talavera, una garantía debajo de los tres postes, un guardameta que seguramente va a estar en el Mundial de Qatar, un guardameta que te gana partidos. Talavera fue artífice para que Pumas llegara a esas dos finales que perdió, pero por lo menos llegó en gran parte gracias a Talavera. Encima es un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha. Después en defensa se desprendieron de Alan Mozo. El Palermo Ortiz no ha podido estar en estos primeros dos partidos. Es un cúmulo de situaciones que han llevado a Pumas a no defender de buena manera. Y encima, don Mauricio, iban ganando 3-0 contra León. Superioridad numérica. Una defensa no puede dejar escapar una victoria que ya la tenían en la bolsa. Errores defensivos muy graves. Displicencia en la marca, displicencia en los esfuerzos. Yo creo que lo de Pumas es sumamente preocupante. Ofensivamente lo veo bien. Me parece que han acertado con los refuerzos del Fred, de Salvio, Dineno, que de a poco se empieza a reencontrar con el gol. Este chico Rubalcaba, que viene jugando por izquierda, es muy bueno. A mí me gusta, especialmente cuando encara. Lo veo desequilibrante, ganando los duelos. Pero si no corrige defensivamente, Pumas va a sufrir muchísimo.
Sigo sin entender. Entiendo que Talavera, por supuesto, es un portero top de la liga.
¿Entiendes o sigues sin entender?
Sigo sin entender.
Ah, es que pues que te entiendo.
Pero, a ver, ayer el señor Huerta, el señor Ricardo Puch, hace rato escuchaba a Rafa Puente, ahora a José del Valle, meten en la ecuación a González. González no ha tenido nada que ver. Prácticamente. Entonces, como si fuera hoy el gran problema.
Pero ayer hablaban de Jiménez, del Guacho Jiménez. No,
también de González, de Pumas. Sí, porque hablaban de Talavera.
No es que uno esté criticando a González. González, cuando cubrió a Talavera,
claro,
la temporada que estuvo lesionado, lo hizo bien. Estupendamente bien. Ahora, no es lo mismo. Y esto le está pasando a Jurado. No es lo mismo entrar a cubrir una posición en la portería unos partidos que cargar con el peso de la titularidad. Es otra cosa. Con todo respeto para González, no tiene
Dionisio,
la calidad como portero que tiene Talavera.
Claro que no. Por eso no la tiene. Verdad.
Algo te estoy quiere de decir acuerdo, rápido, José del Valle. Tenemos 15 segundos.
Pero no,
José,
es el
te
principal
escuchamos.
Error de Pumas.
No, claro que
Dionisio,
no.
Dionisio, Tantas personas no podemos estar equivocadas, Dionisio. El equivocado es usted, por cierto. Quiero aplaudir la gallardía y la valentía del señor Jorge Pietrasanta conviviendo con todo el americanismo. Y ahí está, manteniéndose firme.
A pie del cañón.
No, muy bien. Noqueado, noqueado, está pero aquí está.
Noqueado, tirado. No. Y cómo hay paleros en este medio, José, saludos. Cómo hay paleros.
José del Valle, muchas gracias. Fuerte abrazo. Disfrute el paraíso, por favor, que me dicen que el clima está espectacular. Que le vaya muy bien.
Creo que el cierre no fue bueno.
Lo considero como un fracaso personal. De manera personal asumo esta responsabilidad.
¿La responsable es Mónica Vergara?
Totalmente, totalmente.
Y hay que revisar otra vez la estructura de las selecciones mexicanas. Este es un gran fracaso.
Entiendo la frustración. Tengo mucha vergüenza porque evidentemente quería que tuvieran un buen espectáculo. No, no lo veo como retroceso.
Dice que no hubo un retroceso. ¿De verdad está diciendo que no hubo un retroceso?
Evidentemente es doloroso. Créanme que no nos preparamos para tener estos resultados.
Lo que le pasó a esta selección mexicana es le faltó fútbol.
¿Estaba Mónica Vergara lista para dirigir una selección mayor? No lo estaba entonces.
Para mí, en automático, tiene que dejar de ser la entrenadora de esta selección.
Creo que no soy una persona que renuncie a las cosas. Seguramente seré evaluada. Todavía no tengo idea de qué vaya a pasar.
Bueno, pues se confirmó el fracaso de la selección mexicana femenil anoche. Digo, dentro de los males, el menor, ¿no? Porque pues no... No golearon a la selección mexicana, sí perdió 1-0. Y lo que son las cosas, Pietra, porque por el resultado de Jamaica y Haití, le bastaba al equipo mexicano con ganar.
Le bastaba con ganar, tuvo por ahí una jugada antes de que Estados Unidos hiciera el 1-0. Se le acomodaron las cosas para este partido, ¿no? En donde, pues dirán, no se vio tan mal. A mí me sorprendió mucho esta selección, sí esperábamos mucho más. Y sobre todo las declaraciones de Mónica Vergara y el que primero no haya llamado a Charlín, pero luego Licha Cervantes, la goleadora de los dos últimos torneos, sin ser titular. O sea, es donde dices, ¿pero qué le pasó por la cabeza a Mónica Vergara para en el momento crucial moverle a todo?
¿Es la responsable principal?
En este caso me parece que sí.
¿Sí?
Yo creo que le dio apoyo la federación, la comisión de selecciones a este equipo y que finalmente no respondió. Bueno, también me la pusieron a ella, ¿no? Esa es la parte de la responsabilidad, pero venía de hacer un buen trabajo en sub-17. A mí me parece que sí.
Dionisio.
Aquí la cuestión es, si de pronto no pones a jugadoras que están en muy buen momento dentro de la Liga MX, que sí ha tenido un crecimiento importante en los últimos 3 o 4 años, si después no puedes permitir que te golee Haití y Jamaica 3-0, te vas del torneo sin meter una anotación. Y esta última oportunidad, entiendo que era Estados Unidos, pero era ganar 1-0, más allá de que Estados Unidos sea la potencia. Era ganar 1-0 y ver cómo sacabas.
Pero era,
el
si
resultado.
Si no hacerlo en los dos anteriores, no le ibas a ganar
sí,
al,
bueno,
al mejor
pero, equipo del pero mundo. Ya en una cuestión de 90 minutos y viendo que se te había acomodado el camino para nada más ganar 1-0, no, Mónica Vergara es gran parte de la responsabilidad del fracaso, pero sobre todo por no utilizar a jugadoras de la Liga MX eso. Que estaban en buen momento.
Yo rápido, me sorprende que no haya puesto la renuncia en la mesa, creo que eso no habla muy bien de ella. Se la acepten o no se la acepten, ¿eh? Yo creo que estaba en ella ayer después de un papelón como este, decir, mi cargo está a disposición de la gente de federación, ¿no? Ya dependerá después si se la toman o no se la toman. Ahí me parece que ella se queda corta, como están cortos hasta ahora en federación. A esta hora, ¿no? Yo, al menos, no he escuchado ni a De Luisa, ni a Torrado, ni a Hierro pronunciarse al respecto de este último fracaso. Torrado lo hacía al día siguiente del sub-20. Me parece que esto amerita lo mismo. Quieren darle importancia a la Liga Femenil, quieren igualarla con el fútbol varonil, tienen que salir a pronunciarse al respecto ya qué va a pasar, qué pasó, qué detectaron, qué faltó para en un premundial que tenías en casa con Haití, con Jamaica en tu grupo, haberte quedado fuera de Mundial y de Juegos Olímpicos. No lo hemos escuchado hasta ahora, me parece que queda muy mal parado otra vez la gente que toma decisiones en selecciones nacionales. Y además, Ya Pietra dice, ¿por qué no jugaban ciertas futbolistas? Se habló en la convocatoria de Luis Pérez, ¿por qué se quedaron fuera de la selección jugadores de América, en el sub-20 me refiero, ¿no, varonil?
Siendo campeones, vale.
Siendo campeones, ¿por qué hubo tan poca gente también convocada de Rayados, de Tigres? Yo sí creo que se tienen que sentar con los dos técnicos y decir, ¿qué pasó en ambos procesos? ¿Qué pasó? Y explicar qué pasó.
Pausa y volvemos para hablar de Ormeño.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.